Bueno, ba, arratzaldeon tortako danai, eskerrik asko tortzeatik an, eta, bueno, aurkezpen bezala, Maria Velázquez, dakaula, indigena bea, eta Maia Kitxe Herrikua, eta, bueno, integrante del Consejo de Pueblos Indígenas, daka temen apuntauta, orduan beak explikatiko dugu jo, eta hobeto zertan datzan hori. Bea eskertiarra, indigena eta feminista bezala deskribatzeu bere burua, eta hori, ba, bueno, Guatemalako, emakume indigenan egoeran inguruan pixkat aituko gaur hitz egiten, eta ba, ixe, eskerrik asko eta.
Bueno, buenas noches a todas y todos. Primero me alegra mucho ver caras jóvenes, de verdad, y bueno, de un saludo de mi pueblo. Yo hablo quiché, como ya lo decía el joven, en quiché se dice shokarab. Buenas noches. Shokarab. Arab quiere la visualización más allá. Entonces, eso quiere decir en mi idioma quiché. Y como digo, de verdad me da mucho gusto poder compartir algo de la experiencia, pero una experiencia muy valiosa, ¿verdad? Desde mi pueblo, desde mi país, Guatemala. En Guatemala tenemos la dicha de poder convivir varios pueblos, ¿sí? Somos cuatro pueblos en Guatemala. Estamos el pueblo maya, pueblo xinca, pueblo garífuna y mestizo. Entonces, aunque aquí con los hermanos y hermanas mestizas hay todavía una discusión cómo ellos quieren identificarse, ¿verdad? Entonces, pero en el caso nuestro, como mayas, sí, estamos. Nuestra lucha viene desde hace muchos años por nuestra identidad como tal. Y bueno, las mujeres mayas también tenemos nuestras propias reivindicaciones, ¿verdad? Sí. Pero como mujeres a nivel del mundo tenemos muchas cosas en común por las que tenemos que luchar y seguir adelante, ¿verdad? Y es por eso que también podemos compartir y convivir mucho de lo que hemos aprendido, hemos incluso experimentado, ¿verdad? A través de diferentes procesos. Yo en lo que he podido conocer acá, en los diferentes pueblos donde he estado, he podido identificar muchas cosas, ¿sí? Aprender mucho de ustedes. En mi país, incluso la juventud todavía tiene un reto mucho más grande, ¿sí? Una guerra de 36 años que dejó muchas secuelas muy duras. Las 252 personas asesinadas, desaparecidas, todavía, o sea, la memoria histórica de Guatemala es muy dura. Entonces, también estamos en toda esa lucha, ¿sí? Por el rescate, por retomar, por recuperar, ¿no? Parte de toda esa historia de lucha, de resistencia de los pueblos, ¿sí? Y, pero en esa lucha, en esa resistencia de pueblos también, la lucha de las mujeres aún es muy invisibilizada. Y ya no digamos de las mujeres indígenas, porque realmente hemos vivido, hemos sufrido mucha discriminación, mucha opresión, sumisión, porque siempre se nos ha dicho que las mujeres, bueno, nos tenemos que dedicar solo a la casa, a las hijas e hijos, al marido, al esposo, hasta cómo se nos ha dicho, ¿verdad? Cuando alguien se junta con alguien, pues nos esposan directamente. Y si vemos la profundidad de la palabra, esposar, entonces desde ahí, y bueno, muchas mujeres decimos, sí, para esto estoy. Y cuando una mujer lucha, reivindica sus derechos, híjole, no es una mujer bien vista en Guatemala. Es una mujer rebelde, es una mujer que no quiere nada con su familia, Es una mujer que abandona a su familia, a sus hijas, a sus hijos. Pero con el tiempo, muchas mujeres nos hemos dado cuenta que esa lucha, que esa resistencia que hemos traído desde hace muchos años, sí, tenemos que seguirla hasta lograr realmente ejercer nuestros derechos como mujeres, como indígenas. Algo que tampoco reivindicamos y que ha costado muchísimo son los derechos específicos de las mujeres y de las mujeres indígenas. Eso todavía es un tabú para muchas personas en mi país, la reivindicación de estos derechos específicos. En el foro en San Sebastián, decía yo, ¿verdad?, que hablar de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales, híjole, hace mucho ruido. Porque aún no se ve ese derecho sexual como algo muy importante, muy fundamental para nuestra salud misma. Y no solo como la salud física, sino la salud incluso mental. Yo recuerdo que después de la firma de la paz, cuando nosotras las mujeres planteábamos tratar la salud mental de las mujeres, muchas mujeres reaccionaron o reaccionamos, bueno, es que no estamos locas. Entonces se ve la salud mental como algo negativo todavía en muchos países. Pero hay necesidad de tratar. Y cuando una mujer es violentada, es maltratada, al quejarse, al expresar lo que siente, lo que ve, lo que piensa, se piensa que está loca. Sin embargo, lo que hay de fondo es una reivindicación de que, bueno, yo tengo que ser escuchada, yo tengo que ser atendida, quiero que me miren, quiero que me atiendan. Y ese apoyo que uno demanda es muy valioso. Y entonces, bueno, yo creo que también este diálogo, esta conversación que vamos a tener con todas ustedes, mujeres, hombres acá presentes, va a ser muy interesante. Yo he venido no tanto para dar una charla, como se dice, sino más bien que podamos entre todas y todos desde acá poder construir algo diferente. En base a la experiencia, en base a la demanda, en base a cómo vemos nuestro futuro. Para nosotros los indígenas y para las mujeres, necesitamos ver un poco atrás para poder seguir nuestro camino. Tenemos que hacer, en castellano se dice, hacer un balance, hacer un análisis. ¿Qué significa ver lo mismo, ver más allá? Pero yo puedo ver más allá si reviso el pasado. Ese pasado que ha tenido y ha traído mucho dolor, mucho sufrimiento, pero también muchas alegrías, muchos aprendizajes. Todo es un proceso que se construye. Y por eso yo quiero aprender mucho de ustedes también y que en esta noche podamos compartir, podamos conversar, ustedes pueden preguntar y yo preguntarles lo que yo quiero aprender, ¿verdad? Ese es el sentido de estas visitas de nuestros pueblos, de nuestros países, nosotros de todos lados, de aquí, del país de ustedes, recibimos apoyo, recibimos solidaridad. Y no, para nosotros la solidaridad no es únicamente lo económico, es todo esto, es ese compartir, es ese convivir. Y realmente yo estoy muy emocionada de poder estar aquí con ustedes. Las mujeres indígenas en Guatemala hemos aportado mucho en el proceso en nuestro país. Como les decía, hemos vivido 36, o vivimos más bien 36 años de guerra. pero de situación difícil, de opresión, discriminación, son más de 517 años. Pero si hablamos según el calendario maya, nosotros ahora estamos en el año 5700 aproximadamente. Es una historia, es una trayectoria riquísima, ¿no? Y parte también dolorosa. Es por eso que con el tiempo hemos podido aportar, ¿verdad? Después de la, incluso un poquito antes de la firma de la paz, cómo desde los diferentes pueblos empezamos a aportar, ¿verdad?, en la negociación de los acuerdos de paz. Que es aquí donde diferentes sectores, tanto sindicalistas, estudiantes, profesionales, obreros, campesinos, indígenas, nos sumamos a esta lucha, a este proceso, porque ya no queríamos más guerra. Ya decía cuántas gentes, cuántas personas fueron asesinadas, madres viudas, niñas y niños huérfanos. Entonces no podíamos continuar así. Es por eso que, bueno, había que negociar varios acuerdos para poder salir de esa situación. Porque dejarle esa posibilidad a los militares, al ejército de nuestro país, pues lo que hubiera pasado era terminarnos de matar, masacrarnos, como lo venían haciendo, ¿sí? Y esa lucha de la otra parte, de la guerrilla o de la insurgencia, pues era una reivindicación. Prácticamente era clara la lucha, era una lucha de clases. Como nosotros decimos en nuestro país, una lucha entre pobres y ricos. Porque esa es la lucha de clases, ¿sí? Y bueno, se logra negociar 11 acuerdos. Entre esos acuerdos yo destaco, por ejemplo, lo de la reducción del ejército, que en parte se ha venido cumpliendo, pero con el actual gobierno, o sea, hay un retroceso porque se está militarizando de nuevo el país. Prueba de ello es el aumento al presupuesto del ejército y la reducción de presupuesto en educación, en salud. Hay un acuerdo socioeconómico y situación agraria en Guatemala. La mayoría de la gente vive de la agricultura. Hay tierras buenas, pero la gente no tiene el acceso. Las campesinas y campesinos viven, siembran una cuerda de terreno, que allá una cuerda es de 25 por 25 metros, ¿verdad? Y de eso vive. Pero ¿qué puede producir en una cuerda de tierra que le puede alcanzar solo para un mes, ¿no? Y el resto del año, ¿de qué va a vivir? Aparte, las migraciones a las fincas, a las grandes fincas, ya sea de café, de caña, pero tampoco tienen un salario digno ni justo. Y es por eso que se negocia uno de estos acuerdos para que la población, buenas noches, para que la mayoría de la gente que vive de esto pueda tener este. Mucho gusto a las dos jóvenes que están entrando. Pues decía que mucha gente que va a trabajar a las fincas, migra a las fincas, pues tiene que ver cómo sobrevivir. Allá en Guatemala los salarios son para poder sobrevivir. Yo comentaba una experiencia con otro grupo de personas con quienes estuve ayer. Hay partes en mi país en donde antes la gente comía los tres tiempos, luego comía dos tiempos, pero ahora hay lugares en donde comen un tiempo al día, ¿sí? Y el promedio con el que sobrevive una persona en mi país es de 5 quetzales, que ni siquiera es un dólar, y menos un euro acá, sí. Entonces sí, es muy difícil la situación. Y es por eso que de verdad muchas organizaciones, muchos sectores, muchos grupos venimos trabajando para lograr cambiar esta situación, ¿sí? Pero es muy difícil si no se hubieran logrado estos acuerdos, ¿sí? Los acuerdos de paz. Y que de plano también reconocemos que todavía en estos acuerdos hay muchos vacíos. En primer lugar, porque cuando se negociaron estos acuerdos, no toda la gente o representantes de todos los grupos tuvimos ese acceso a participar, ¿sí? Porque no se nos preguntó, no se nos consultó qué pensamos, qué debía de incorporarse en los documentos, ¿no? Pero también valoramos esos logros, ¿sí? Y el otro acuerdo es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. En Guatemala, los indígenas somos la mayoría. Las estadísticas nunca las reconocen, como nos reconocen a nosotros como mayoría de la población. Más bien trata de decir que somos cada vez menos. Somos cada vez menos para ellos porque, en primer lugar, por la situación económica, por la situación de discriminación, mucha gente ha dejado de utilizar el traje como el que yo traigo, ¿verdad? Pero también porque el costo es más alto, ¿sí? Y entonces cuando los encargados de las estadísticas, en los censos que se realizan, como ya no ven a mucha gente con el traje, entonces ya dan por hecho de que ya no es indígena, ¿sí? Sin tomar en cuenta su verdadera identidad como tal. Y este acuerdo de derechos de identidad y derechos de los pueblos indígenas es el que menos se ha cumplido. Porque a pesar de ser un compromiso de Estado, a pesar de existir varios convenios, no solo nacionales, sino internacionales, tenemos el convenio 169 de la OIT. Al hacer el balance a 10 años después, híjoles, preocupante los resultados de cumplimiento. Y bueno, ahora cada vez la globalización nos está comiendo. Porque ¿a qué nos ha llevado? Al consumismo. Las mismas poblaciones indígenas ya no están utilizando la semilla natural originaria de ahí. Nos hemos visto obligados a consumir cosas que no son nuestras, ¿sí? La semilla mejorada que viene de Estados Unidos, de Norteamérica, llega a los países con la intención de que, bueno, cada campesino o campesina que vaya a sembrar algo tenga que comprarlo cada vez más, ¿sí? O sea, solo se cosecha una vez, se consume ya. Mientras que la semilla nuestra, pues de ahí se deja para poder reproducir. Entonces, y lo otro es el uso de abono químico que cada vez está matando las tierras. Y lo más preocupante es la llegada de tantas empresas transnacionales, ¿sí? Otra de la lucha fuerte en mi país es que estamos en contra de la instalación de represas, ¿sí? De la producción de palma africana, de la caña y de otros para el biocombustible, ¿sí? Porque ¿qué es lo que está pasando? Todas estas tierras que pertenecen a campesinos y campesinas, las empresas las están comprando para cultivar palma africana. En la parte norte, desde prácticamente Izabal, toda la franja transversal del norte, lástima no traje el mapa de Guatemala, pero todo desde Izabal hasta el Ixcán, que es casi toda la frontera con México, desde Honduras, Salvador, México, allí las tierras las están ocupando los empresarios. Entonces lo que han hecho es cada vez sacar a las familias campesinas para otros lados. Y es por eso que también se dan muchas inmigraciones, en su mayoría en los países de Norteamérica. pero también acá hay un buen porcentaje de inmigrantes. Entonces hay una situación muy, muy difícil. Pero en medio de todo eso, esa resistencia, ¿verdad?, de la defensa de la tierra, del territorio. Para nosotros los pueblos indígenas el territorio es sagrado. La tierra es nuestra madre, nos da la vida, nos da todo. ¿Sí? Y nosotros pues tenemos que saber utilizarlo, tenemos que respetar. Pero si los grandes empresarios se aprovechan, entonces es cuando mucha gente se ve obligada a vender su pedazo de tierra y prefiere ir a otro lado, porque no le está sacando provecho. Y es una lucha muy, muy ardua, muy difícil, pero muy importante. Nuestra resistencia lo ha dicho, ¿verdad? Sí, estamos y estaremos ahí hasta lograr de verdad esos cambios. Para nosotros es importante una lucha hasta que nuestros hijos e hijas, ¿verdad?, tengan otros beneficios, ¿sí? Y mucha gente piensa que el beneficio es la globalización, es el que tengamos internet, que sí, eso nos ha ayudado mucho, nos ha, híjole, los medios de comunicación, las otras formas de comunicarnos, cómo yo en un segundo estoy comunicándome a otro país, sí nos beneficia, ¿no? Pero también tenemos que saber utilizarlo. Pero sobre todo lo que preocupa es el consumismo. Si hay un consumismo en Guatemala, en los grandes supermercados que vemos, híjole, ¿cómo le hace la gente? Se llena. Pero esta otra gente que está en las aldeas donde no llega ni una carretera, donde no hay acceso ni a una escuela. Y si hay una escuela, será en condiciones que de verdad las niñas y los niños lo que hacen es jalar una piedra o buscar una hoja y poder sentarse para recibir clases. Entonces, hasta que los que llegan a gobernar no vean esa realidad. Entonces sí son procesos muy difíciles. Es una lucha muy dura. Pero ahí estamos y creo que hemos logrado avances. 10, 11 años después de la firma de la paz. O sea, si vemos el porcentaje de población indígena en Guatemala, bueno, hemos tenido alguna que otra ministra o ministro indígena, ¿verdad? Pero sobre todo les dejan, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, porque para ellos miran todavía ese ministerio como algo folclórico. Entonces, bueno, la gente que lo asume, afortunadamente ha habido una mujer ministra de Cultura que sí asumió. Hizo muchos cambios. El problema es que es eso, cada vez que llega un gobierno, nunca le da seguimiento a los procesos. Truncan procesos, las cortan, meten otra gente, meten otros programas, programas sobre todo, para poder desaparecer lo que se ha avanzado. ¿Sí? Trabajan de acuerdo a sus intereses, comprando a la gente, a él le decimos comprando a la gente, porque simplemente le ofrecen un dinero, le ofrecen otras condiciones, solo para que esta gente que ha venido luchando nos siga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la lucha de nosotras, tanto como indígenas, pero como mujeres. Vemos que en el caso de las mujeres, para poder también lograr una verdadera participación, un verdadero ejercicio de derechos, es también a través de políticas públicas, ¿sí? Porque entonces, ¿cuándo y en qué momento el Estado tiene que asumir, ¿sí? Que contemplen sus presupuestos, atender la situación de las mujeres. Pero es lo más difícil. Pero ahí vamos avanzando. Algo que a nosotras nos alegra mucho, por ejemplo, cuando se logró la Defensoría de la Mujer Indígena en Guatemala, fue un paso muy, muy importante. Porque decía, las mujeres indígenas somos las, de verdad, más discriminadas, más excluidas, olvidadas. Pero entonces había que crear un ente, un referente que nos atendiera a las mujeres en situación difícil. Pero se requiere de un presupuesto de parte del Estado. O sea, está la Defensoría de la Mujer Indígena en la ciudad capital y apenas se han abierto 3 oficinas regionales. Pero Guatemala es grande. O sea, si lo vemos en el mapa puede ser pequeño, pero ya para toda su población somos alrededor de un poquito más de 11 millones en Guatemala, ¿sí? Y con las características de Guatemala, que es multiétnico, pluricultural y multilingüe, requiere una atención especial, una atención integral, ¿no? Tenemos diferentes cosmovisiones, ¿no? Nuestra forma de ver la vida, el mundo, es diferente. Entonces tendrían que haber políticas adecuadas a cada pueblo. Esa es la riqueza y ese es el trabajo duro que tenemos. Y como digo, con ustedes tenemos una lucha en común, tanto como pueblos, como países, por una identidad. Pero también las mujeres, algo en común, mucho más. Esa violencia de género, esa discriminación, que aparentemente no se da, pero algo que me llamó mucho la atención a mí es ver el día 25 de noviembre que se celebró se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. 57 mujeres asesinadas por sus parejas en un año es bastante. Y en Guatemala puede que sean más o puede que sean menos. Pero diariamente en Guatemala están asesinando alrededor de 2 a 3 personas, y la mayoría mujeres. El problema es que tampoco se dice el motivo de la muerte de estas personas. Queda en total impunidad. Entonces, hay muchas cosas de las cuales tendríamos que analizar, que reflexionar. Y que trabajar sobre todo. Pues yo tendría muchas cosas de qué hablar, pero no sé si alguien de ustedes quiera hablar, ¿sí?
El fin de semana comentaste que en las comunidades también tú reconocías que hay cosas o tradiciones buenas y malas. Esas tradiciones malas que hay que cambiar, yo creo que es muy duro, ¿no? En las tradiciones que vienen de tantos años y que están muy arraigadas. No sé cómo se plantea, a ver si en vuestro grupo trabajáis en eso o cómo.
Sí, efectivamente, desde la cosmovisión de pueblos indígenas, muchas veces es más difícil ver, digamos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque tengamos esa casi la certeza de decir cuáles son. El problema es que desde que nos formamos, como decía, bueno, todo lo que es parte de la cultura, viendo la cultura por encima. Porque la cultura es algo que se aprende. Depende de dónde yo me mueva como persona, mi cultura va cambiando. Es lo que en muchos casos para las personas indígenas no vemos. Pensamos que nuestra cultura es lo de las costumbres, lo de la identidad como tal, como indígena. Desde que si yo uso mi corte, mi huipil, para mí esa es mi cultura. Esa es la gran diferencia que aún no logramos asumir. Pero si yo hablo de mis derechos, ya se ve diferente, porque entonces ya estoy demandando algo más. Ya estoy demandando que quiero que me visibilicen. Quiero que me miren, que soy diferente, que soy mujer, que no soy igual que el compañero hombre que está allá. Porque empiezo desde mi sexo, que es diferente. Pero desde mi sexo estoy reivindicando mis derechos. Muchas personas, hermanas y hermanos indígenas, ven que lo indígena es lo correcto. Solo les quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, en Quiché, para referirnos a las personas ancianas, chuchtat decimos. Primero nombramos, mencionamos a la mujer. Entonces ya pensamos que estamos siendo equitativos. Pero no hay equidad en participación. El hecho de que el anciano y la anciana esté, que mucho respeto por las personas mayores, porque tienen una sabiduría, un conocimiento tan profundo. Pero el problema es eso, la no visibilización de la participación, del aporte que las mujeres damos en todos los espacios, en los procesos, en lo económico, en lo político. Hay confusión en cuando hablamos de participación política, pensamos que solo es nuestra participación en un partido político, pero política hacemos desde nuestra casa, desde cómo educo a mis hijas y mis hijos, desde cómo administro, desde cómo utilizo mis recursos, eso es política, esa es una política familiar. Entonces, pero si ya es una reivindicación de derechos, híjole, esta mujer se está metiendo en política, ya no le va, ya no conviene porque es mujer, porque es indígena. Se está saliendo de su espacio. Pero ¿quién ha dicho que mi espacio es solo el hogar? ¿Solo el cuidado de mis hijos e hijas? Entonces, esa negación de derechos es lo malo que tenemos que cambiar. Pero también es muy delicado porque si yo no sé cuáles son mis verdaderos derechos. Y es por eso que también desde ahí estamos empezando un trabajo, el conocer nuestros derechos. A mí me da mucha tristeza cuando algunos medios de comunicación en mi país, sobre todo en los periodos electorales, hacen algunas encuestas, unas entrevistas a gente que encuentran en la calle y le preguntan, ¿usted conoce la Constitución de la República? No, dice la gente. Bueno, de plano que no la conocen porque no se maneja qué dice cada artículo sobre cada cosa que existe en la Constitución. ¿Usted conoce sus derechos? Pues las he escuchado. Entonces sí necesitamos todavía un proceso desde empezar de cuáles son nuestros derechos. Pero si yo pregunto a una anciana cómo era su vida antes, ¿sí? Me decía mi abuelita, por ejemplo, bueno, es que a mí me preguntaban, por ejemplo, qué color de perraje, nosotros le decimos a esto perraje en mi pueblo, me gustaba. Pues entonces también eso es tu derecho, porque te están consultando, ¿sí? Entonces tenemos que manejar cómo aplicamos nuestros derechos desde nuestros idiomas, desde nuestros pueblos. Pero como nos han dicho que si luchamos por nuestros derechos es que somos subversivas, somos rebeldes. Y mucha gente dice, prefiero no meterme en nada para no tener problemas. ¿A quién le está teniendo miedo? Al mismo Estado, a la militarización. Porque cuando surge la guerrilla en Guatemala, la reacción que hubo es que, bueno, la gente se está metiendo en cosas, ni siquiera se menciona el nombre. se está metiendo en cosas, por eso la matan, por eso la secuestran, por eso la asesinan. Sí, hay mucho trabajo que hacer todavía. Y esos son los avances que vamos teniendo, porque ahora ya no es lo mismo yo misma. Yo cuando recuerdo cómo era yo cuando era pequeña, pues sí, híjole, todo lo que he recorrido, ¿sí? Pero hay mucho todavía, ¿sí? También me lleva a reflexionar, bueno, ¿qué he logrado para que mis hijas participen? Para que mi hijo no trate a sus hermanas diferentes, en el sentido de que sus hermanas tengan que servirle, que sus hermanas tengan que atenderle, que sus... No, es difícil a veces la práctica, ¿verdad? No sé si alguien quiera hacer otro comentario. Bueno, esta situación es bien preocupante porque incluso desde las instituciones encargadas a nivel del Estado nunca mencionan lo del feminicidio, más bien femicidio, que es totalmente diferente. O sea, el femicidio es simplemente decir, bueno, matan mujeres o mueren mujeres, ni siquiera las matan, ¿verdad? Mueren mujeres. Porque, como decía antes, ¿verdad?, a saber en qué andan metidas o qué, y sobre todo ven la situación como un problema de venganza o de entre parejas, o porque están con allá en Guatemala los grupos de jóvenes que se dedican a extorsiones, lo que también se les dicen las maras, ¿verdad? Eso en Guatemala está muy fuerte. A las mujeres que aparecen asesinadas o muertas, las relacionan con grupos así. Sin embargo, yo creo que también coincido un poco con el surgimiento de muchas organizaciones de mujeres, y no solo de mujeres, sino que también las diferentes organizaciones que existimos, ¿no?, para luchar por un cambio. Es una amenaza muy, muy directa, ¿no?, contra estos grupos, ¿verdad?, con movimientos que existen, ¿sí? Está muy claro que de plano detrás de todo esto hay militares, porque se está haciendo una práctica muy, muy parecida a lo de el tiempo del conflicto armado. Incluso nosotros le decimos selectivo, porque sí se ve cómo la forma que asesinan a estas mujeres con tanta hazaña. La forma, yo recuerdo las experiencias en el conflicto armado, cómo los militares asesinaban a las mujeres, mujeres embarazadas, que con mucho más saña, o sea, al grado de que les metían estacas en el vientre, en sus partes íntimas, o les volaban los senos, o les metían cosas por la boca hasta por el ano. Entonces, era una hazaña tan cruel, y es casi lo mismo que está sucediendo ahorita con el asesinato de mujeres. Pues es claro, el objetivo es amenazar, es una advertencia a que, bueno, ¿qué prefieren, verdad? ¿Luchar o morir? Es casi ese mensaje que se está dando. Últimamente, muchas amenazas contra personas que trabajan por los derechos humanos. El hecho de que gente llegue a o incursione en casas, en oficinas, ¿no?, de entidades de derechos humanos, buscando información sin robarse nada, nada más lo que llevan es información. No cosas buscando dinero, buscando otros objetos que tengan valor, sino es pura información lo que buscan. Entonces sí es, realmente es preocupante. Pero en medio de todo eso, ay, sí que seguimos luchando. Yo recuerdo que nuestra consigna en los tiempos de guerra, bueno, lucho, pues si me matan, me matan. Pero si no lo hago, ¿quién lo hace por mí? Entonces esa consigna, ese pensamiento se mantiene, ¿sí? Se mantiene y cada vez somos más en esta lucha, ¿sí? Pues eso, no sé si alguien... ¿Alguien más?
Y ustedes hacen la lucha como mujeres indígenas, y las mujeres ladinas, las que no son indígenas, ¿luchan por ser mujeres o no? ¿Cómo?
Muy interesante la pregunta. Sí, bueno, nosotras desde diferentes expresiones, incluso yo mencionaba el sector de mujeres en Guatemala, es conocido. Quizás alguien de ustedes ha escuchado de una compañera que canta, que es Sandra Morán. Ella es una compañera feminista, luchadora por sus derechos como mujer. Ella es mestiza. Y de verdad, para nosotros, a pesar de que sabemos que hay diferencias por cosmovisión, desde nuestra propia identidad como indígenas, como mayas, en mi caso como maya quiché, porque sí somos diferentes, pero esa lucha reivindicativa por nuestros derechos sí es general, es de manera conjunta, coordinamos muchas actividades en conjunto, desde el sector de mujeres, desde otras expresiones, ¿sí? Por ejemplo, el día 8 de marzo, que es cuando hacemos y celebramos en grande ese día, ¿no? Y no solo en la ciudad capital, sino en el interior del país, desde los municipios, desde las comunidades, las mujeres nos juntamos, organizamos actividades, hacemos actividades de reflexión, de conmemoración, aparte de reflexionar, bailamos, nos divertimos, o sea, sí hacemos luchas conjuntas, y eso es lo más importante. El problema que tenemos es que tampoco, o sea, quisiéramos que todas las mujeres ya nos uniéramos en la lucha, pero hay muchas limitaciones todavía. Una de las limitaciones fundamentales en la participación de las mujeres, y no solo indígenas, sino también mestizas, es ese compromiso familiar que las ata, las amarra, y entonces no pueden participar en diversas actividades, ¿sí? ¿Cómo hemos tenido que ir buscando otras alternativas de participación? Hasta los horarios. Si ponemos horarios en Guatemala por la inseguridad que hay, no podemos hacer actividades después de las 8 de la noche. Pero tampoco podemos hacer actividades en el transcurso al mediodía, porque es el horario que las mujeres preparan el almuerzo para su familia. Entonces tenemos que saber en qué horarios dejamos actividades para que haya más participación, ¿sí? Entonces sí vamos buscando formas de cómo trabajar, pero sí hay una lucha conjunta de las mujeres. Tenemos en Guatemala la política de promoción, Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres, que ahorita la entidad encargada es la Secretaría Presidencial de la Mujer. Y uno de los logros importantes a partir de este gobierno, porque fue un espacio peleado, luchado, es que mujeres del sector, sí, unas compañeras del sector de mujeres llegan a la secretaría. Entonces, de verdad, yo he visto avances en estos meses, ¿sí? Pero porque también ahí estamos puyando y puyando las mujeres desde las diferentes expresiones, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? ¿Ustedes quieren compartir algo de la lucha de acá, de la juventud, de las mujeres? De...
No sé, yo quería preguntar, hace 14 años que estuve en Guatemala y estuve conviviendo en una comunidad indígena por allá por Chajul. Y yo lo que vi dentro de la comunidad indígena era que, por ejemplo, la señora con en cuya chambita vivíamos, ¿no? Ella hablaba castilla, era de las pocas que hablaba castilla. Uh-huh. Tenía un pensamiento como muy, que se salía muy de la cultura, lo que usted acaba de decir, de tan cerrada, ¿no? Que a fin de cuentas es bastante machista, yo por lo que vi. Entonces yo creo que se disfraza mucho dentro de la cultura lo que es un machismo terrible que existe a todos los niveles. Uh-huh. Porque allí vi, por ejemplo, a nivel sexual, lo que has dicho, ¿no? Una mujer que no podía tener hijos y la comunidad la desplazaba. Entonces yo creo que, bueno, está bien ahí el Estado y todo, pero hay que empezar desde ahí dentro, ¿no? Y yo creo que hace 14 años, al menos, a mí la situación como que me pareció bastante dura para las mujeres, incluso dentro de la misma comunidad, para con sus parejas, para con... Me pareció, no sé si ha cambiado en 14 años...
Bueno, habrán habido algunos cambios, pero no muy significativos. Sobre todo, hay que reconocer, por ejemplo, en estas comunidades muy retiradas, muy alejadas, ella decía yo, ¿verdad?, cómo desde incluso cosas muy dolorosas que uno ve, ajá, de cuando una niña tiene los 12, 13 años, híjole, ya la van formando como para atender una familia. Desde cuando tengas tus hijos, cuando uno no sabe ni siquiera calentar las tortillas, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando te cases? O sea, de tanto un machismo tremendo. De que me están diciendo que yo lo que voy a hacer es calentar tortillas, es hacer comida, es cambiar pañales, es duro. Entonces, las niñas crecen y se forman de esa manera. Entonces, y por eso la deserción muy alto en las escuelas, por lo mismo. Porque entonces dicen, yo no quiero estudiar, mejor me caso. Pero no se prepara la hija para realmente, bueno, mejor estudiar y disfrutar, porque también esa es parte, ¿no? El disfrutar la juventud, la vida sola, el sentirte realizada. No hay ese mensaje. Yo discuto mucho con mi mamá, por ejemplo, y me lo dice. Es que vos sos la hija más rara. Sí, soy la más rara. ¿Sí? Y qué bueno si solo llega a eso. Pero lo que hacen otras familias es, entonces le dicen al marido, bueno, pégale a tu mujer porque no está actuando correctamente. Para ellos es no actuar correctamente cuando uno no atiende al marido. Es que yo digo, de verdad, el tener pareja es tan bonito, pero hay que saber llevarla, sí. Y eso es lo que en nuestra cultura, en nuestra parte de nuestra forma de ser en la población indígena es muy cerrada la visión todavía, muy, muy cerrada, porque a mí me pasa, y prefiero ponerme yo como ejemplo, porque me pasa con mi propia familia. Tengo dos hijas y un hijo. Mi hija, que tiene 21 años, es profesional, ha tenido otra forma de vivir. Pero porque yo también he tenido un proceso bastante difícil, pero he logrado cambiar mi vida, y la de mis hijas la quiero ver diferente. Entonces me dice, pero ¿y tu hija ya tiene 21 años y cuándo se piensa casar? Si es que ustedes no van a decidir por mi hija. No, es que yo ya quiero tener nietos. Pues no, yo no, o mis nietos, sí. Y eso en los pueblos todavía hay. Cuando una niña no se casa a los 17 años, 18 años, ya se pasó. Ya nadie la va a querer.
Aquí se dice que se le está pasando la ropa a los
30. Sí, entonces eso todavía se mantiene. De verdad, los avances que puede haber es porque la gente ha tenido otra situación económica, ha tenido más oportunidades, no solo de participación, de organización, porque esa es la base fundamental, la organización en una comunidad. Y muy satisfecha puedo mencionar casos que conozco de unas personas ya muy mayores, donde las señoras dicen, bueno, es que yo me tengo que ir porque mi marido me va a pegar. ¿Sabe qué, señora? Traiga a su marido a la reunión. 4 años después yo me encuentro con estas ancianas en la parte oriente de Guatemala, que es Chiquimula. Y el mismo señor dice, gracias a ustedes. Yo soy diferente. Antes pegaba mucho a mi mujer, dice. Ahora nos apoyamos mucho. Y yo no quiero que mis nietas vivan lo mismo, porque ellos ya son abuelos. Y así puede ir viendo uno casos que de verdad se siente una satisfacción porque va viendo cambios. Pero de 11 millones de habitantes, esos cambios no se perciben demasiado. Y sobre todo porque tendemos a ver lo negativo siempre. En dónde hemos avanzado, a veces cuesta. Nosotras mismas nos cuesta, o nos pasa entre mujeres mestizas, ladinas, o como nos querramos identificar, pero entre las mujeres indígenas, igual, cuando hay una mujer que está sobresaliendo por su participación, tendemos a ver lo negativo, criticamos y nunca reconocemos sus capacidades. Entonces nos pasa mucho entre familias, ¿verdad? O entre pueblos. Entonces, cuesta.
¿Puedo contar yo antes?
Claro.
Yo soy de Guatemala también. Y mis padres vienen de etnias diferentes. Mi padre habla cachiquel y mi madre habla el quechí. Y tengo 100% sangre indígena. Pero he crecido en medio de 3 varones y soy la única chica. Entonces, al haber una chica, es todo el cuidado para mí. Mi madre, como decía ella, ¿verdad? El machismo a veces feminista siempre existe. Y mi mami, cuando iba a la escuela y me miraba con un amigo, me entraba de los pelos y me golpeaba. Y creo que a veces pienso, y mi mami también recapacita, que al mismo golpear, al tanto golpe que yo recibía, pues la única salvación que te queda es casarte. Me casé a los 15 años, tengo 3 hijos y la educación que le aporta mi madre a mi hija es diferente, porque se da cuenta y no es como error, es como error mutuo de mi madre y el mío, ¿sabes? Porque mi hija ya tiene 10 años y la educación de mi madre con mi hija ya es diferente, no es como me educó a mí. Es porque a veces todo el tiempo
de mis hermanos, ¿no? Y siempre era yo, te toca lavar los platos. ¿Y por qué siempre a mí? Porque soy mujer. Entonces siempre existe un, creo que el porcentaje más grande del machismo. Y ahora han cambiado las cosas en mi casa, porque se ha dado cuenta mi madre de que el error más grande que puede cometer un padre es golpear a tu hijo por no tener amigos, o no podía yo ir a una discoteca porque era de seguro que otro día amanecía como un Cristo, golpeada de todo, de todas partes. Entonces creo que a veces las mujeres de Guatemala tenemos la mentalidad o nos quieren educar como la gente de antes, y la educación creo que va procesando poquito a poquito, pero va procesando. Tengo dos varones y la niña, y le digo yo, no, tanto tu hermana como tu hermano tienen derecho, o un día le toca a uno lavar los platos, otro día otro, porque mi madre a veces nos quedábamos y siempre discutíamos con mi hermano grande, y siempre más de algo, o quemaban las tortillas o los huevos, y me decía mi mamá, para mujer cero, porque siempre el machismo. Y pues ahora me doy cuenta y le doy muchas gracias a Dios, y por la evolución de la educación también, que mi hija no es toda la que lleva toda la carga. Y le digo yo a mi mami que aquí he aprendido mucho, porque las mujeres aquí las valoran mucho. Y le digo yo a mami, ¿cuándo voy a ver a una señora manejando un autobús? Uy, eso es marimacho. Pero hija, es normal. Yo le digo a mi mami que yo aquí he aprendido mucho de las mujeres. He aprendido mucho, pero he avanzado, pero he dado como un giro de 180. Y digo yo, no, yo como mujer me valoro yo misma. Y siempre miro todos los días como... me falta un resto para llegar a Guatemala, me falta un montón. Pero le digo yo a mi hija que si tan solo ella viera, porque también las niñas de aquí son muy liberales, no es como en tu país, ¿verdad? Sale tu hija a la escuela, o no la vas a traer, o ya no regresa a tu casa, una de dos. O la recoges en el cole, o ya no vuelve a entrar. Y porque es muy, muy peligroso. Entonces le digo yo a mi hija que aquí es un país muy libre, muy liberal, se respira mucha paz también, porque puedes andar horas de la calle y no te pasa nada, salvo que ahora te están pidiendo el DNI, pero de lo contrario no pasa nada. Y le digo yo a mi hija que las niñas y los niños aquí tienen sus derechos, muchos, y las mujeres aquí tienen mucho valor como mujeres que son, y aunque hay unas que la violencia física y psicológicamente también reciben las mujeres, porque tal vez con una palabra te hieren un montón, con decirte no sirves para nada, uno se siente mal, porque he vivido violencia familiar también, porque el padre de los niños me golpeaba y eso, y yo siempre sin decir nada, porque yo decía, si me voy a mi casa los niños van a crecer sin padres. ¿Y qué voy a hacer yo con tres hijos? Y mis padres no tienen la obligación de cuidar de ellos, pues ¿qué voy a hacer? Y siempre era con mis padres como el refugio de mis padres. Y ahora como mujer he aprendido un montón con las chicas que están aquí, con María y faltan otras chicas. He aprendido mucho a valorarme yo como mujer, como madre, como mujer y como hija. He aprendido mucho a valorar y valoro también a mi madre, a pesar de la educación que le dieron a ella también antes, que era, porque era mujer, tenía que lavar pañales. Mi abuelita tuvo 21 hijos y era de mi mami ir a lavar el río todos los días, y era una situación a la vez muy cruel. Y le digo yo a veces a mi abuelita que si en el tiempo de antes no existía la televisión, me dice, no, por razón tienes un montón de hijos, porque toda la responsabilidad era para mi mami. Mi mami tiene 46 años y ha trabajado desde los 6 años, que tiene conciencia mi mami, ha trabajado desde los 6 años, siempre en el campo, y Y como le digo yo también a mis hijos, que a veces las mujeres en Guatemala somos discriminadas, indígenas y no indígenas, mestizas o no mestizas. Porque cuando yo a veces iba, hasta que no me miraran un morete en la cara, no me atendía. A veces iba con el ojo todo, como que era yo un mapache. Hasta entonces me miraban y me decían, pero ¿quién te ha pegado? ¿Quién va a ser? ¿Con quién vivo yo? Entonces, hasta entonces, se daban cuenta de la situación que uno vive como mujer, pero siempre uno vive como... Yo de mujer me sentía que vivía como un ermitaño, que nadie se tenía que enterar de lo que pasara en mi casa, porque todo el pueblo sabía que a mí me golpeaban en mi casa. Entonces siempre uno en silencio por el miedo que le mete el hombre a uno todo el tiempo, de que si te vas con tu mamá te quito un hijo, si te vas te doy. Y siempre amenaza tras amenaza. Y ahora, de verdad es que yo le doy muchas gracias al grupo feminista que me ha apoyado un montón, pero un montón. Y he valorado mucho los cambios que he dado, pero ya no soy la misma de antes tampoco. Soy muy diferente. Creo que ahora hasta me visto igual. Antes no me podía ni maquillar porque me daban una leche, pero ahora ya hasta me puedo maquillar y me puedo poner un pantalón, cosa que también en Guatemala los hombres, ¿por qué vas vestida así? ¿A dónde vas? ¿Vas a buscar a un marido? Yo estudiaba, tenía los 3 niños ya y me iba a estudiar. Y a veces mis compañeros, porque se dormía el niño pequeño, me ayudaban. Y era de un relajo en la calle, pero era de gritos, de insultos, que vas a estudiar para buscar hombres, o que te estás ligando al profe, o de tonteras que los hombres piensan, ¿verdad? Y le digo yo a mi madre ahora, el día que yo llegue a Guatemala, voy a apoyar mucho el derecho de la mujer. Porque uno como mujer tiene muchos derechos, pero muchísimos derechos. Y le digo yo a mi hija que tiene que apreciarse ella y valorarse como mujer que es. Porque no todo el tiempo está uno para voltear las tortillas. A veces la tortilla se voltea y nos da a nosotros, ¿verdad? Entonces le digo yo a mi hija que... Me dice ella, es que mamita, todo yo lo hago. Todo es Rocío, hay que barrer. Rocío, sí, digo, pero cuando lo que hace el internet, ¿verdad? Cuando me pongo yo a los 3 en fila y me están viendo por la pantalla, se les reza un rosario, vas a hacer esto, y estoy llamando a mi mamá, ¿lo están haciendo? Sí. ¿Y qué tal va Rocío? ¿Qué tal va mi hijo? Y siempre ando preguntando por las cosas, ¿verdad? Pero le he dicho yo a mi mami que la evolución que he dado yo aquí es para yo, después de ir a Guatemala, pues apoyar mucho el derecho de la mujer, porque hay muchas mujeres que somos maltratadas físicamente, psicológicamente, porque yo no me podía ver a un espejo, porque el padre de los niños me agarraba de los pelos y me decía, ¿te estás viendo? Sí, te estoy viendo. ¿Quién te va a querer? Nadie. ¿Me querés? Sí, te quiero. Es psicológico lo que uno vive, el trauma que uno vive y que los hijos también lo viven, es pero fatal. Porque mis hijos no se olvidan cuando el padre me golpeaba, ellos se tenían que poner en medio como una batalla campal, defendiéndome a mí, no le pegues a mi mamita, déjame en paz. Y era todo de un problema. Y le digo a mi mamá que conozco a unas chicas vascas, que tienen un grupo de feminista y que me he evolucionado un montón. Tuve hasta un día, un momento de gloria, y que salí en la televisión. Y le dije a mi mamá que tenía yo un poquito hasta de... me sentía yo famosa. Y le decía yo a mi mami que cuando me miraban en la gente en la calle, yo salía del trabajo y decía eso. La chica que salió en la televisión, porque he aprendido con ellas también a valorarme yo misma. Y ya era una anécdota que quería contar, y que como mujer me valoro yo misma, y que siempre la mujer, siempre somos como la cabeza del hogar. No es todo solo de limpiar, limpiar y limpiar. Creo que tomamos las decisiones que a veces el marido o las vamos a hacer o las vamos a hacer. Y le digo yo a mi mamá, bueno, ahora el día que yo me case, yo voy a llevar los pantalones. Claro que también, digo yo, pero mutuamente, ¿verdad? Porque a veces no están mutuamente. Y le digo, mami, el día que yo me case, la que se le va a armar al tío con el que yo me case. Y le digo ya, mami, que como mujer, yo pues, yo me valoro mucho como mujer. Ahora me valoro mucho como mujer que soy. Y pues también le digo yo a mi tía, ella es mi tía, y digo yo que como mujeres que somos, yo me valoro. Y yo antes de salir al trabajo me paso viendo al espejo, digo, qué guapa vas. Pero es siempre que me miro en el espejo y me quedo viendo y digo, ay, sí has bajado de peso. Porque es que no me podía ver en un espejo, juro que no podía ver. Ahora que me miro y voy al trabajo, me paso bien y digo, qué bonita estás. Hasta yo me quedo asustada. ¿Cuánto has cambiado? Sí. Y yo, mami, mamita, he cambiado mucho. Y a mi jefa le gusta porque dice, ¿cuándo te voy a ver yo con un traje típico? Tienes una cara de india bonita. No te ofende que te diga india. Yo no soy de la India, indígena sí soy. Porque de la India fue entonces hindú, ¿no? Soy de la raza maya kichén. Y le digo yo a mi jefa que a ella también le digo, tú como mujer tienes que valorar tus derechos, si estás o no estás casada, porque no todo el tiempo es de salir al trabajo, venir, ir y venir, sino que es de tomar un tiempito para uno. A veces uno solo es de trabajar, de salir del trabajo y las cosas que hay que hacer en casa, ¿verdad? Pero nada, pues hay que ir al salón de belleza, ponerse uno, darse uno un poquito de alegría. Y yo le digo a mi mamá, yo a veces me doy alegría, a veces me doy un poquito de alegría. Yo cuando vine aquí me decían, vamos a la zona, y decía, ¿qué es la zona? Y pues ahora ya me voy, y de vez en cuando voy con mi tía a disfrutar un ratito, ¿verdad? Porque todo el encierro es y tal. Te cambia mucho. Y también mi hija me dice, yo estoy orgullosa de tener una madre tan joven, me dice, tan joven y siempre luchando, siempre para adelante. Y he aprendido mucho con el grupo feminista a dar siempre un pie adelante. Siempre es avanzar, siempre es como ver subir escaleras que voy todavía por el tercer escalón y me falta un resto para llegar. Y como me decía mi hija, cuando estés en el último escalón, voltea tu mirada y dirás, ah, todas las que he subido, pero me han costado un montón. Y también era yo de la misma situación de la violencia, era de golpear y uno remata con los hijos. Porque yo como joven yo no disfruté que era ir a discotecas. Como me decía la compañera que vive conmigo, yo a los 15 años jugaba muñecas y yo cambiaba de verdad, le digo, yo no jugaba, yo cambiaba de verdad. Yo era de biberón, yo de pañales, y le digo yo a mi jefa que no es que la gente de Guatemala sea ignorante, sino que allá los niños es raro ver que lleven un chupete en la boca. Y me decía mi hijo pequeño un día que yo cuido a un bebé, me dice, mamita, ¿y qué sabor tiene eso? ¿Tiene sabor a fresa? No, le digo, tiene sabor a chupete, a la de tía del biberón. Y me dice, ¿pero eso a qué sabe? ¿A alguna fruta? No, le digo, es que todos los niños lo llevan, digo. Y la señora, que porque ella a veces habla con mis hijos, me dice, ¿tus hijos son ignorantes? Es que no son ignorantes. Es que allá es raro ver a un niño con un chupete. Es rarísimo ver a un niño, le digo.
Pero una línea de ignorancia es nuestra. Claro.
Y le dije, no, es que no es que. No, le dije, lo que pasa es que ella es muy. Es como, es que no. A la vez aquí les hace un daño el chupete a los niños, porque les hace un daño los dientes y así todo. Y le digo yo, no, le digo, pero a la vez mejor uno así, le digo, sin el chupete, porque uno se mira más guay, le digo. Más tú a mi hijo, y sí es cierto, mami también. Pero nada, era una anécdota que quería contar para que las mujeres que estamos aquí, hombres y mujeres, pues hay hombres que conozco, y un señor de aquí que lleva todo lo de su casa, y admiro mucho al Señor. Es que es de admirar al Señor, es de ir al cole con los niños, va, viene al poli, hace la comida y esto. Y le digo yo, es de admirar el esfuerzo que tú haces, porque si tu esposa va al trabajo, pues nada, hay que compartir el trabajo. No es todo el tiempo tu trabajo, le digo. Pero te admiro como hombre porque siempre el hombre tiene un lado feminista, aunque no quieran aceptarlo. Tienen un lado feminista, pero los hombres no son tan sensibles como uno es. Pero sí tienen un lado como sensible, un hombre siempre tiene un lado sensible. Y pues nada, yo le doy gracias a la paisana que está aquí por venir y por traerme alegría, porque cuando me han dicho, viene mamá de Guatemala, yo esto no me lo pierdo, yo voy a ver quién es, y porque me dice, es que trae una blusa así, eso se llama huipile, eso se llama corte, pues eso trae, pues voy a verla. Pues he venido aquí y he venido un poquito a contar mi experiencia como mujer que soy y apoyar a cada mujer, y siempre para adelante. Y como mujeres, creo que vamos a evolucionar en el mundo. Vamos a darle una vuelta al mundo.
Sí. Creo que ha tocado la compañera, ¿cómo es que te llamas?
Livni.
¿Cómo?
Livni.
Livni. Ha tocado un tema muy importante, que es la autoestima de las mujeres y de las personas en general. Pero sobre todo, cuando las mujeres hemos vivido una situación muy difícil, nuestra estima baja por los suelos, que tiene que ver desde todo lo que ella cuenta, ¿verdad? Desde el que ya no te querés ver en el espejo, que mejor ni me arreglo porque me van a regañar. Entonces, todo eso es también un proceso que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que las mujeres siempre nos veamos bien, tal como somos, nos aceptemos como somos, pero sobre todo ese apoyo entre las mismas mujeres. Ella lo decía, bueno, ha aprendido mucho de ustedes, ¿no? Y de hecho es así. Yo recuerdo cuando yo me entero del surgimiento del feminismo en estos países, híjole, era tener miedo, ¿verdad? Y es que son las mujeres las que quieren. O sea, se veía como una lucha entre mujeres y hombres, lo cual no es así. Entonces, una idea muy equivocada. Y cuando nos damos cuenta, nuestra lucha va por ahí. Porque realmente, si no existe esa lucha feminista, es de verdad, no es completa. ¿Sí? Y yo, como digo, no sé cuánto tiempo, hasta cuándo vamos a estar conversando. Sí, es que cada vez surgen nuevas cosas de las cuales hay que hablar, ¿sí? Entonces, pues para mí ha sido muy, muy, muy interesante.
Tu organización con gente que retorna con esa fuerza.
Sí.
Yo creo que, pues no sé, cada uno sabe. ¿Cómo se llama? Bueno, pues Livni, por ejemplo, ha venido, tiene intención de retornar, o no sabe cuándo, o qué va a hacer, otros no van a retornar, pero la gente que retorna, yo creo que viendo que se puede vivir de otra manera, con otros valores, con otra fuerza, si es que tienen un compromiso para con su gente, yo creo que al retornar sería muy importante que usted se pusiera en contacto con ellas. Y me parece que eso sería no avanzar 2 metros, sino 200, aunque queden 2 kilómetros. Y para mí la esperanza, aparte de todos los movimientos que van a hacer ustedes, son las mujeres que vayan a retornar. Sí.
No, y justamente ayer también estuve compartiendo con mujeres inmigrantes. Estuvieron de Centroamérica, de Suramérica, y compartimos de verdad una experiencia muy interesante. Y precisamente hoy en la tarde nos volvimos a reunir porque no nos alcanzó el tiempo que nos dieron ayer. Volvimos a compartir incluso cómo comunicarnos. Porque también desde Guatemala ¿Hay un contacto, hay alguna forma de comunicación con las mujeres, con las personas que han emigrado a Norteamérica? Pero hemos descuidado esta parte, ¿sí? Hemos descuidado porque, bueno, como que automáticamente decimos que están mejor. Entonces, pero sí realmente, sí pueden estar mejor económicamente, pero también hay otras situaciones que como mujeres que han dejado sus países por buscar una salida económica, una situación mejor para poder aportar desde acá económicamente a su familia, a sus hijas e hijos. Entonces sí, es como es de importante poder de verdad intercambiarnos información. Y por eso digo que el internet no es que sea malo, sino hay que saberlo utilizar. Entonces, ¿cómo también desde acá podemos amarrar esos contactos, verdad? Para poder intercambiar información. Y como bien dice la compañera, es, pues sí, cuando ustedes algún día se sientan en las condiciones de regresar a Guatemala, pues sí, hay mucho que hacer conjuntamente, desde cualquier espacio, desde donde querramos estar. Eso creo que es uno de los avances, ¿verdad? El que no importa cómo se llame mi organización, el de qué pueblo soy, sino el querer aportar en ese cambio, el querer estar en estos procesos que llevamos. Entonces, vamos a después darnos nuestras direcciones de correo, ¿verdad? Para poder intercambiar información. No sé si hay algo.
Yo quería saber desde vuestra manera de ustedes lo que hacéis, o sea, en plan, para la defensa del pueblo indígena o también para las mujeres, para concienciar a las mujeres sobre eso.
Sí, digamos, hacemos diferentes actividades. Una, desde también actividades de sensibilización, de capacitación y de formación, que son procesos diferentes. Porque si no hacemos actividades de sensibilización y sensibilización con grupos mixtos, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿sí? Porque si trabajamos solo con mujeres, entonces también no avanzamos, ¿sí? Yo compartía en el foro, creo que el sábado o el domingo, de cómo también en Guatemala ya está surgiendo esa inquietud de parte de los varones de tocar el tema sobre la masculinidad. O sea, es también a las mujeres, híjoles, ese es un paso muy importante, ¿verdad? Sí, pero todavía como mujeres tendríamos que ver dónde buscar apoyos, porque sí, el tema hay que manejarlo. Pero digamos, desde las actividades que promovemos, que es, por ejemplo, bueno, ¿por qué nosotros hablamos de enfoque de género? ¿Por qué equidad de género? Porque como nos enseñan en la escuela que el género es lo mismo sexo, porque el género masculino y el género femenino, y así lo hemos aprendido, lo cual es totalmente diferente. Entonces, desde ahí empezamos, ¿sí? ¿Por qué género? ¿De dónde? ¿De dónde lo aprendemos? ¿Cómo podemos cambiarlo? Y ese cambio no significa una pelea ahí sí que entre sexos, sino más bien el ir buscando el equilibrio, la equidad, de acuerdo a nuestros derechos, el que seamos tomadas en cuenta. Entonces, actividades así, y buscamos metodologías totalmente, si usamos documentos, también tenemos que ver cómo hacerlo de manera pedagógica, porque documentos que realmente sean entendibles, interpretables de parte de las mujeres y de los hombres. Incluso tomar en cuenta el idioma. Nosotros, nuestras actividades, todo lo hacemos en nuestros idiomas. Entonces, eso también ayuda mucho. Y en mi caso particular, porque trabajo, no solo estoy en el Consejo de Pueblos Indígenas, también soy miembro del sector de mujeres, trabajo en una ONG, que esta ONG se crea a partir de la desmovilización de las personas que tuvimos participación en el proceso revolucionario. Entonces, también cómo desde ahí estamos impulsando procesos, porque el sentirte parte, el no sentirte rara por haber participado en un proceso revolucionario, sino más bien el ser parte integral de tu comunidad en un proceso de desarrollo, en un desarrollo local, comunitario. Entonces, impulsamos actividades diversas, incluso hemos logrado hacer, diría yo, alianzas con el Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos en diplomados, ¿no?, para la equidad de género, ¿sí? Porque realmente si cerramos este espacio a las mujeres que no tienen un nivel académico, porque ese es el gran problema que hay en estos países como Guatemala, que si uno no tiene el tercero básico, que es el nivel medio, pues simplemente no puede optar a un diplomado. Pero sí hay posibilidades de hacerlo, ¿no?, buscando otras metodologías, buscando otro tipo de documentos, pero también necesitamos el aval. Entonces el Instituto Universitario de la Mujer nos ha apoyado mucho. Y si realmente se está avanzando, también actividades con jóvenes, porque nosotros siempre discutimos, habemos mujeres, habemos indígenas que hemos tenido una trayectoria valiosísima, pero ¿qué pasa con la juventud? Si no se involucra la juventud. Por ejemplo, desde el partido de izquierda, aunque allá en Guatemala habían partidos de izquierda que también están desapareciendo por una serie de situaciones, pero la juventud ha tenido una participación muy, muy activa, muy activa desde un partido de izquierda. Pero también desde los indígenas, como la juventud, de verdad tienen sus propias luchas por sus reivindicaciones propias como jóvenes. Las mujeres, es como que sí estamos en diferentes espacios por nuestras propias reivindicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces bastante. Y quizás lo que a veces nos cuesta mucho es también la situación económica, que cada quien tiene su situación, ¿sí? O sea, si las mujeres, si no tienen para el pasaje de ir a un municipio, pues entonces hasta eso tenemos que ver cómo resolver, cómo se trasladan las mujeres, cómo se trasladan las jóvenes a los lugares, ¿sí? Entonces, ir descentralizando las actividades, ¿verdad? Hacer actividades en la comunidad, buscar apoyo en las mismas municipalidades, que cuesta mucho que lo den, ¿sí? Salvo en las municipalidades donde hay alcaldes que más o menos son afines a nuestras luchas, entonces sí nos dan espacios, ¿sí? Actividades recreativas, que eso ayuda muchísimo a la juventud, a los niños, a las niñas, ¿no? Cómo ir incidiendo también en las mismas escuelas, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que llegar ahí con los directores y dejarles un documento y por favor tomen en cuenta esto, porque además la discriminación es tan fuerte, a pesar en Guatemala de que existen acuerdos ministeriales donde prohíbe el uso de un uniforme para ir a estudiar, no se cumple. ¿Cómo desde ahí tenemos que hacer ese trabajo, verdad? Con los mismos directores de las escuelas, de los colegios. Allá es más la educación privada que la estatal. Entonces, cosas así. La reproducción de los materiales en los idiomas, que es un compromiso de Estado y nunca lo cumple, nosotros tenemos que ver cómo. Y entonces, por ejemplo, yo estoy acá atendiendo una invitación de Mundo Bat, pero también el aporte que nos han dado desde diferentes ayuntamientos, ¿verdad? A Guatemala, que es muy... Pero hay otra situación y de verdad preocupa a veces cómo desde que se firman los acuerdos de paz entró mucha ayuda, y así lo podemos decir, económica, de todos los países a Guatemala, pero manejado por el gobierno, que nunca supimos dónde llegó esos fondos. Pero entonces, ¿cómo también desde las diferentes ONGs en Guatemala, a través de cooperación internacional, hay que saber optimizar los recursos, utilizar los recursos? Pero ya viendo la situación de autosostenibilidad incluso, porque ¿qué va a pasar si ya no hay cooperación internacional? Entonces, también una forma de ir puyando y puyando, insistiendo a la... lograr la institucionalidad, como las oficinas municipales de la mujer, que hasta ahora el mismo gobierno no acepta, tienen que estar presupuestados, tienen que estar cada año en el presupuesto del municipio para su funcionamiento, porque es la encargada de velar por la situación de las mujeres. Entonces sí es mucho lo que hay que hacer.
He llegado tarde y me he perdido la mayor parte de la exposición, igual ya lo has explicado, pero no sé, estuvimos el otro día con un compañero de Colombia y un poco comentábamos, ¿no? Pues el movimiento indígena en América en general está como resurgiendo y adoptando estrategias, no sé, en cada sitio diferentes, ¿no? En Bolivia, bueno, han tomado el gobierno, son mayoría y bueno, le están dando la vuelta un poco al Estado por ahí, ¿no? En Colombia él planteaba la posibilidad o su camino como el tener dos estados dentro del propio Colombia, ¿no? Y el que las naciones indígenas tuvieran su propia organización, etcétera. No sé cómo están trabajando o cómo ven la posibilidad de convivir dos sociedades, ¿no? La indígena con sus tradiciones, con su visión, y la que es ya bastante occidentalizada en Guatemala.
Sí,
no sé cómo...
sí, yo creo que hasta ahora la lucha, digamos, propia de indígenas es el que también se ha respetado y se ponga en práctica ese derecho de tener nuestra propia estructura. Bueno, realmente también utilizamos las autoridades, porque también eso sí ya es una copia de sí. Como si vemos desde años antes, la autoridad máxima de una comunidad eran los consejos de ancianos. Pero, digamos, hasta ahora son pocas las alcaldías indígenas que se mantienen y se han logrado. Hay municipios donde eso ya no existe. Pero digamos ya una lucha por ya el poder, como se le dice, como en el caso de Bolivia, ¿verdad? Que es de admirar que ahí no es ni siquiera porque haya habido una guerrilla, no porque... ni siquiera es un partido político, porque esa es la diferencia, que en nuestros países y en Guatemala hay como 22 partidos políticos, y que no es nada más y nada menos el mantener el poder que ellos han tenido, el económico, el político, el militar. Entonces, en Guatemala aún no nos hemos puesto de acuerdo, pero digamos… desde lo que hemos podido trabajar desde el Consejo de Pueblos Indígenas, es realmente lograr que haya alguien en la estructura misma del país que de verdad vele por la mayoría de la población. Y aquí no estamos hablando de que, bueno, que llegue un indígena al poder y que trabaje solo por los indígenas, porque también estaríamos desconociendo la realidad de nuestro país. Por eso es que decimos que en medio de esa diversidad en el país tenemos que trabajar. O sea, ahí sí que no importa si es indígena o no indígena, quien pueda llegar algún día a hacer cambios desde la estructura de gobierno, pero realmente que no sea un títere como hasta ahora manejado por los militares, sino realmente con intereses de hacer y lograr cambios en beneficio de la población. Pero esos cambios, híjole, son estructurales, muy fuertes, ¿sí? Entonces, por eso es que también desde diferentes estructuras como los ministerios, como ahí se están viendo ya algunos cambios. Entonces, hemos incluso discutido si son partidos o movimientos los que tengan que tomar la, como decimos en Guatemala, la batuta de llegar en esos espacios. Porque el poder no significa solo el presidente, entonces sí, desde los diferentes órganos del Estado. Entonces tampoco, claro, está surgiendo un partido netamente indígena que es el UINAC. Pero de lo que en el espacio desde donde yo estoy, no hemos tampoco visto adecuado apoyar a UINAC por lo mismo, porque nosotros no queremos tampoco hacer esa división, digamos, de bueno, ahora los indígenas nos toca. No es eso. Somos una nación multiétnica, multilingüe y pluricultural. Aparte de defender nuestra autonomía como indígenas desde los diferentes ámbitos, ¿verdad? Desde el poder local, si se quiere, pero hay una estructura que no la podemos cambiar. Eso. ¿Quién más?
Yo me acuerdo de lo que has comentado de la masculinidad. Que está surgiendo un poco los grupos mixtos y también comentaste que se trabaja en la orientación sexual también. Uh-huh. Y cosa, yo creo que también es una cosa reciente, no sé cómo lo lleva la gente o cómo, qué reacciones surgen en la calle, ¿no? Surgen en la calle. Lo comentaste que había todavía mucha violencia de que una mujer quisiera pues intentar ir a una alcaldía y que incluso al llegar a casa le pegaban hoy en día. Entonces, imagino que ya cosas como la masculinidad, orientación sexual, ya será como más, sí, todavía, ¿no? Más represivo.
No, y aún es muy, muy difícil porque tendríamos que partir, como decimos, y hasta la equivocación de que pensamos que la educación es en la escuela. Cuando es desde la familia. Entonces, mientras no haya ese cambio en su mayoría desde las diferentes familias, pues sí es va a ser muy difícil. El tema de la educación sexual, que en parte ha sido una exigencia de la Comisión de Reforma Educativa, el contenido de la educación curricular, ¿verdad? Entonces sí crea polémica, entonces, porque muchas familias y sobre todo las mujeres, las mamás dicen, bueno, están desorientando a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿sí? Porque como crecieron nuestras madres y padres años antes, pues mientras menos conocían sobre sus derechos sexuales, pues mejor, ¿verdad? Hasta que lo descubran. El problema es que cuando se descubre ya es muy tarde. Entonces, sí hay mucha limitación en eso. Nosotros partimos de afortunadamente se aprueba la ley de planificación familiar y eso nos sirvió mucho como una de las herramientas a utilizar para poder abordar el tema de salud reproductiva, de salud sexual. Y bueno, estamos avanzando sobre todo con algunas jóvenes y algunos jóvenes en el tema. Pero todavía es muy reciente. Y algunas personas lo ven muy positivo, pero es muy, es minoría, sí, la mayoría.
Incluso ve, tu compañera de Bolivia no veía con buenos ojos.
Eso, sí.
Las feministas muy feministas.
Ajá. Entonces eso, ¿verdad? Sí, es que es muy difícil para las mujeres indígenas el hablar de la salud reproductiva o de la educación sexual, es muy mal vista. Por ahí sí que digo yo no sé si la ignorancia existe o no existe, sino más bien por desconocimiento, ¿verdad? De que es necesario abordarlo, ¿sí? Entonces, sí, estamos avanzando en eso, pero lo más importante es, nosotros la experiencia que muy reciente que tenemos es abordarlo desde la salud. Entonces, eso llama mucho la atención, porque digamos, a través de jornadas de salud con mujeres, y le llamamos jornadas de salud reproductiva. Hasta en Guatemala, es muy lamentable decirlo, como muchas mujeres nunca se han hecho un Papa Nicolau. El examen de Papa Nicolau. Porque, o sea, en Guatemala hay pocos médicos, y si las hay, no están ni siquiera preparados para atender a mujeres, o sea, y si hay doctoras o médicas, pues las mujeres no están preparadas para ser atendidas, y menos sin el consentimiento del marido, del esposo, ¿sí? Entonces, es bien difícil. ¿Cómo desde ahí tenemos que empezar a trabajar con las mujeres? De la importancia que porque la salud, porque si no se hacen el examen pueden tener esto, hasta cáncer, hasta, que es cierto, pues, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo en estos últimos meses hemos hecho intensas actividades o jornadas de salud, sí? Y con la juventud, pues, hay que abordarlo de otra manera, ¿verdad? Desde materiales, desde… Allá en Guatemala usamos mucho lo que le decimos mosquitos, pero son papelitos con mensajes, ajá, de mucho contenido. Ajá. Entonces, eso nos ayuda mucho, ¿sí? Y por supuesto que hay algunos casos que desde su familia también ya conocen. Entonces, es todavía mínimo. Bueno.
Yo, al oír las explicaciones, se me va un poco la cabeza a la época de nuestros abuelos. Por ejemplo, cuando ha dicho que, mamá, aquí hay chicas que conducen autobuses. Y eso la verdad es que hemos conocido hace poco, hace 10 años, pongamos que ha aparecido la primera chica que conduce, la primera mecánica, la primera bombera, o en los últimos 10 años. Yo, por ejemplo, si me acuerdo de mi abuela, siempre, bueno, en casa dicen, ¿y cómo era la abuela? Y pues la abuela era la abuela feminista, ¿no? Y yo recuerdo a aquella abuela que estaba siempre en una esquina esperando a que su marido, mi abuelo, dijera, pues recoge esto o aquello. Y ella, pues, hacía porque en su época tenía que hacer, pero no le gustaba. Después cambió de generación y mi padre ya veo que ayuda mucho en casa. Cuando era joven menos, ahora que es ya jubilado, ya ayuda en casa y hacen todo a medias. Y después está mi generación. Y yo no es que haga todo en casa, ni mucho menos. Pero bueno, vivo solo, llevo la casa. Quiero decir que igual de generación en generación va cambiando. Igual es cosa que me ha tocado a mí también. Según qué familia te toca, pues siguen siendo machistas, rancios, pero la cosa va cambiando, ¿no? Y también la sensibilidad de la mujer, quiero decir, o sea, la sensibilidad del chico también me parece que va cambiando, que somos más sensibles como las chicas, no tanto igual, pero no sé, que va cambiando, ¿no? Y me imagino que en Guatemala también, con el tiempo y trabajo, pues...
Sí, y nos cuesta mucho. Por ejemplo, bueno, hay algunos hombres que ya tienden a cambiar y cuando quieren hacer las cosas, la mujer, no, lo hago yo. Yeah. O porque está la suegra, ay, pareces mujer. Entonces se vuelve a inhibir el hombre y la mujer vuelve a hacer lo que no debía. Entonces... Hay una resistencia, incluso lo que decía la compañera, ¿verdad? Las mujeres tendemos a reproducir el machismo. Y sin, de verdad, híjole, yo no sé cuántos años vayan a pasar, porque el otro día estaba yo con una compañera luchadora y embarazada, ¿verdad? Entonces, ojalá sea varón. Desde ahí la preferencia. Entonces, y no te das cuenta a veces. Y hoy yo agradezco, tengo unas hijas que me critican mucho, porque tengo dos hijas y un hijo, y a veces le digo a mi hijo, hola hijo, ¿cómo estás? O por alguna razón, porque es más chiquito, es el más consentido. Entonces, tené cuidado, mamá. Y sí, entonces, sí, cuesta mucho superar eso. Y por eso... No, que por eso digo que muchas veces, o sea, decirlo no cuesta, pero practicarlo es lo más difícil.
No, yo iba a comentar que creo que la compañera ha dado, bueno, varias claves, una de las que has comentado antes de la autoestima, y otra creo, y unido un poco a lo que ha comentado el chico, que la ayuda que ha supuesto para ella el movimiento feminista, o sea, conocer el movimiento feminista aquí, ¿no? O sea, y creo que al final... O sea, el cambio generacional se ha dado por eso. Creo que es, o sea, no se le ha reconocido nunca y hoy por hoy todavía no se le reconoce la labor que ha hecho, pero si en algo hemos triunfado han triunfado las mujeres, pues las amachis feministas y las amas, y ha sido en eso, ¿no? En pelear y en dejarnos otra visión de la sociedad, otra visión del papel de las mujeres, de los derechos, ¿no? De que tenemos derechos, de que podemos valorarnos por nosotras mismas. Y creo que ha sido gracias a, por lo menos aquí, gracias a un movimiento pues, que se iba desarrollando pues, más de 30 años, ¿no? Entonces creo que, bueno, habrá diferentes factores que habían influido, pero ese es uno, para mí como feminista, claro, muy importante. Pero... que todavía aquí, por ejemplo, no se reconoce, ¿no? No se reconoce que haya sido gracias a la pelea de un montón de mujeres, que la situación que tenemos hoy nosotras no es fruto de que, bueno, pues de que un día alguien se le despertó, no, ha sido pues de que muchas mujeres han dejado pues algunas la vida y otras pues muchos años de su vida.
Sí. Nos lleva a reflexionar y seguir de verdad, de no solo reflexionar, sino debatir también, ¿verdad? De todos estos temas, porque pueden haber hasta diferentes posicionamientos ante esta situación, pero que sí enriquece todo, de verdad. Y lo digo porque para las indígenas es mucho más difícil, créanme. Es ya la compañera, la experiencia que conoció. Y a veces, o sea, casos aún peores. No me dejará mentir la compañera que tiene su familia, Cachiquel y Erchi. Yo recuerdo hace unos 25 años que conocí a familias Erchis en Alta Verapaz. Cómo cuando llegamos a una casa, se fueron a esconder. Se fueron a esconder porque simplemente pensaban que nosotros llegábamos a llevarnos a sus hijas a la escuela. Entonces, esa resistencia, y que por un lado, bueno, estaban defendiendo su lengua, su idioma. Pero por otro lado, el miedo, el temor a que alguien les hiciera algo, ¿sí? Entonces, sí se da. Yo recuerdo cuando mi bisabuela me cuenta que cuando venían, dice, los ladinos a llevarnos a estudiar, nos escondían en el temazcal. El temazcal allá es... Sí,
como una sauna.
Como sauna, solo que en chiquito. Entonces ahí escondían a las mujeres principalmente. Y por otro lado, cuando se da el reclutamiento para el servicio militar, entonces son varios factores que influyen en cómo hay esa resistencia aquí. A ver a qué vienen, ¿verdad? Entonces... Y sobre todo en las comunidades muy, muy lejanas todavía. Por ejemplo, cuando las mujeres empiezan a participar, no llegan solas. Tiene que llegar acompañada del esposo, que es positivo. Pero no es por participar, sino es por controlar a qué va. Es cierto que va a esa actividad o va a otra cosa. Una forma de control.
Pues no sé cómo...
¿Quién está a cargo?
¿Quién está a cargo?
No sé.
¿María?
No sé para.
Pues María, por mí, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Encantada de escucharte y cuando quieras,
volvís. Solo que aunque ustedes me digan, véngase para acá. No. Sí, de mi parte, pues agradecerles, de verdad, para mí ha sido muy rica esta experiencia. Aprendo mucho de ustedes también, mucho, mucho. Y con haber escuchado a la compañera también, veo la realidad desde su experiencia también en otro país, ¿verdad? Cómo ha podido compartir, cómo ha podido aprender, pero cómo también puede replicar lo aprendido en Guatemala. Entonces, es algo muy valioso, ¿sí? Y agradecer a cada uno de ustedes. Muchas gracias a la juventud y que sigan adelante.
¿Tu idioma?
Ah, Meltios Chive. Gracias a ustedes.
Es que le casco.
Gracias.
Gracias.